Hace unos días hablábamos en este programa de un libro que se ha publicado recientemente titulado Vivos en el Averno Nazi. Un subtítulo que va escrito en la portada que dice así: en busca de los últimos supervivientes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos con nosotros a la autora de este interesantísimo libro, que es la periodista y escritora Montserrat Llor. Buenas tardes, Montserrat, bienvenida a Bruselas.
Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, ¿y tú? Mira, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo se te ocurrió la idea de buscar a esos supervivientes españoles de los campos de concentración nazis? ¿Cómo empezó todo esto, tu libro?
Bueno, esto es yo creo que es algo que ya lleva uno incorporado por la educación que recibes de cuando eres pequeño. En mi caso, queda un pozo siempre desde los 10 años al encontrar unas cartas de mis abuelos, al encontrar, por ejemplo, unos objetos como una pulsera que perteneció a mi tío o abuelo en un campo de concentración francés, un campo de internamiento francés, diría, ¿no? Con el tiempo también vi en la biblioteca pues algunos libros muy concretos sobre la deportación, que me impactaron muchísimo. Pasan los años, son temas que siempre se han tocado, se han tratado, se han hablado más o menos en mi casa, y con los años, pues el 2007-2008, con mi marido, me comentó, pues casualmente, que su abuelo había muerto en el campo de Gusen, que es el anexo de Mauthausen, en Austria, ¿no? A partir de aquí, pues claro, aflora de nuevo todo aquello que uno vivió en la infancia. Pues a interesarme por el tema, explorar pues bibliotecas, a contactar con las amicales, la amical, la asociación que organiza viajes. Empecé a viajar a los campos, y en el primer viaje que organizó la amical de Mauthausen, pues conocí a tres supervivientes. Uno de ellos era José Alcubierre, bueno, eran varios, alguno de ellos vivía en Bélgica. Y me impactó tanto lo que me contaron en el lugar de los hechos que decidí investigar más, y aquí surgió todo.
Ah, claro, o sea que en principio tú querías un poco averiguar, pero no te habías planteado el libro. Sí, dime.
Sí, sí, ¿cómo me dices, perdona?
Sí, si al principio tú entonces era un poco averiguar más bien sobre el tema de tu dentro de tu familia y la de tu marido, pero no escribir un libro tan amplio en donde has hablado con tantísima gente.
Sí, bueno, claro, el recurso, lo primero, o sea, los orígenes fueron familiares, básicamente, y con el interés de buscar algo más de aquel abuelo fallecido, que me impactó tanto, pues bueno, hice unas fotografías, imprimí unas fotos del abuelo vestido de militar y las fui mostrando a todos los señores que yo iba entrevistando. Vale, ya sé que es una gesta imposible, que 70 años después nadie va a reconocer a aquel joven militar, ¿no? Pero yo lo intenté, y también es interesante porque a partir de una imagen, los deportados, no olvidemos que son octogenarios y nonagenarios y alguno centenario, revivía su memoria al ver una imagen. Entonces, a partir de la imagen de ese abuelo, fui desentrañando toda su historia. Incluso algunos habían estado presos en Gusen, y a través de ellos pude recomponer un poco la historia de aquel abuelo desconocido, prácticamente.
A la gente con la que hablaste, a los supervivientes, ¿les costaba hablar de lo sucedido?
Mira, es muy curioso. Todo empezaba con una llamada de teléfono, lógicamente, porque todos los supervivientes, a excepción de cuatro o cinco, todos viven en Francia, o vivían, porque de los 20 del libro entrevistados, hoy en día están con vida menos de la mitad. Pues cuando empecé, que esto fue una investigación a partir del 2009, empecé a visitarles, hasta hoy, que todavía sigo, esa llamada de teléfono, me encontré con que todos necesitaban hablar de esa cuestión, lo necesitaban. Incluso José Alcubierre me decía todo por la deportación, y quería siempre pues recordar aquel pasado, recordar lo que vivió él y lo que vivió su familia, porque la familia también lo vive muy de cerca. Así que solo puedo dar que agradecimiento a todas estas personas, no solo a ellas, sino también a sus familiares, porque me han abierto las puertas de su casa, porque me han mostrado sus archivos, sus documentos, tantas fotografías, me han dedicado tantas horas de su tiempo, que ha sido para mí, de verdad, una investigación muy, muy grata, apasionante, profesionalmente, por supuesto, y también personalmente. ¿Por qué? Pues porque descubrí no solo lo que nos cuentan los libros de historia, lo que nos cuentan mientras estudiamos, sino otra parte también de la realidad de lo que aconteció, cómo lo vivieron ellos, y también su perfil psicológico, y algo que no nos cuenta nadie, algo tan simple como es por qué, cómo consiguieron sobrevivir a los campos nazis. Y eso es algo que tampoco nos cuentan los libros de historia.
¿Y a ti qué caso te impresionó más de los que, de los, de la, toda la gente con la que hablaste? ¿Cuál te llegó más o menos?
Uy, esa pregunta es muy difícil, ¿eh? Sí, a ver, contaron tantos. ¿Los puedo concretar un parrafito, tres o cuatro?
Sí, sí.
Mira, por ejemplo, el dibujante. Sí. El catalán Manuel Alfonso Ortiz es un hombre que al llegar a su casa vive en Burdeos. Fuimos en coche con una foto, es que hice un reportaje para un diario también me acompañó la fotógrafa y tenía una carpeta repleta de dibujos que hizo en el campo de Mauthausen donde él estuvo. Es dibujante y fue muy amigo de Eduardo Muñoz Lalo, un amigo de Picasso, el pintor. Nos enseñó una serie de dibujos y fue reviviendo todo su pasado a partir de aquellos dibujos. La historia de este señor es verdaderamente interesante. Él me dijo: Monse, yo sobreviví gracias al dibujo. Otro personaje interesante del libro es Francisco Bernal. Francisco Bernal, de Zaragoza, o Garrapinillos, Aragón, él es un señor que era zapatero de profesión. Él hacía las botas de los SS, pero también ayudó a calzar a todos sus compañeros deportados con lo que llaman galochos, que son estos zuecos que más o menos intentaba dar a todos los deportados, porque muchos sucumbían ante el frío, las quemaduras de la nieve, los pies desnudos. Otro personaje que era impresionante cuando lo fui a visitar y que ya estaba en fase muy avanzada de enfermedad, era Segundo Espallargas, alias Paulino, y me impresionó mucho porque a un enfermo se levantó, era inmenso, enorme, grande, unos brazos largos, unas manos enormes, y era el boxeador imbatido de Mauthausen. Y él me comentó cómo pues había el capitán, el comandante del campo de concentración, mandó a un carpintero, le pidió que construyera con las mejores maderas un ring en medio del campo para que los domingos, que era el día de supuestamente ocio, dicho esto entre comillas, para que hicieran boxeo. Y Espallargas boxeó contra todo el mundo, me decía él, y bueno, pues ganó y gracias a eso sobrevivió. Pero él trabajaba también, trabajó también una época en las cocinas, poniendo carbón, reponiendo carbón en las calderas, y allí, desde allí él pasaba una camilla más, una ración más de comida para todos sus compatriotas. Es decir, que son vidas, y no me puedo olvidar tampoco, de Marcelino Bilbao. Este señor es apasionante. Sí. Marcelino Bilbao es el señor vasco, que vive también en Francia, y es el señor hombre que sobrevivió a los experimentos médicos dentro del campo de concentración, con lo cual le fueron inoculadas unas sustancias tóxicas durante 6 semanas consecutivas.
Junto al corazón, ¿verdad? Porque se lo ponían además junto al corazón, esos pinchazos.
Claro, es que, la zona cardíaca, pero aún así muchos sucumbieron, pero él sobrevivió, con lo cual sobrevivió gracias a su fortaleza física, eso es lo primero, lógicamente, ¿no? Así que todos tienen una razón, un motivo por el cual me apasiona pues mucho su vida, ¿no?
¿Y tú?
Es difícil
seleccionarlo. Claro, porque son tantos casos y tantos tan tremendos todos, además. ¿Ellos sentían